Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Attorney General Sessions should resign.
Por ocultar comunicaciones con Rusia, demócratas piden renuncia de secretario de Justicia. Reforma inmigratoria parece resucitar en el Congreso. Débil lucha de Venezuela y Bolivia contra el narcotráfico los pone bajo la lupa en Washington. Wall Street celebra nuevos récords. Y los cinco siglos de evolución de los robots.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los demócratas exigen la renuncia del secretario de Justicia, Jeff Sessions, mientras que un grupo de republicanos pide que se recuse de la investigación de los nexos de la campaña electoral del actual presidente con Rusia. Esto tras conocerse que Sessions no reveló al Senado sus contactos con el embajador ruso en Washington, mientras era asesor de la campaña de Donald Trump.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, se encuentra en la mira de los demócratas por presuntamente haber mentido a los legisladores durante la sesión de confirmación para el cargo. En esa ocasión, Sessions negó al senador demócrata Al Franken haber sostenido contacto con funcionarios rusos.
Si hay alguna evidencia de que cualquier persona del grupo de campaña de Trump se comunicara con el gobierno de Rusia en el curso de esta campaña, ¿usted qué haría?
Senador Franken, no tengo conocimiento de ninguna actividad relacionada. Me han llamado un sustituto en un momento o dos durante la campaña y yo no tenía comunicaciones con los rusos, por lo que no puedo comentar al respecto.
El jefe de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió la renuncia de Sessions luego de conocerse de que no reveló al Senado sus contactos con el embajador ruso en Estados Unidos mientras era asesor de la campaña de Trump.
La información reportada la noche anterior nos deja claro y sin ninguna posibilidad de duda que el secretario de Justicia no puede, bajo ninguna circunstancia, liderar la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones. Con estas revelaciones, él mismo podría ser el investigado.
Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, también fue tajante en cuanto a Sessions.
El hecho de que el secretario de Justicia, el policía con mayor jerarquía de Estados Unidos, nos haya mentido deliberadamente a los estadounidenses es razón suficiente para que deje el cargo.
No obstante, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que la noticia ha sido sobredimensionada.
Honestamente, nosotros nos reunimos con embajadores todo el tiempo. Realicé una recepción a 100 metros de este lugar, como con 100 embajadores el año pasado. Ni siquiera recuerdo con quiénes hablé.
En un comunicado, Sessions se mantuvo firme en su postura de inocencia y aseguró que renunciaría solo en el momento justo.
Gesell Tobías está con nosotros en estudio y le preguntamos, Gesell, ¿cómo ha reaccionado a esta noticia el presidente Donald Trump?
El presidente Donald Trump dijo, Angélica, a un grupo de periodistas previo a su visita a la base militar Gerald Ford esta misma tarde que desconocía el encuentro de su secretario de Justicia con funcionarios rusos durante la pasada campaña presidencial, pero admitió que no tiene dudas sobre la integridad profesional de Sessions y dijo que le ofrece su total confianza. Hay que mencionar que las presuntas relaciones entre miembros del equipo de Trump y Rusia ya le costaron la destitución a Mike Flynn, ex consejero de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional.
Así es, y el FBI, al menos tres comisiones del Congreso, realizan investigaciones sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones. Gesell, muchas gracias. Legisladores y expertos en Washington buscan soluciones bipartidistas al problema de la inmigración ilegal, pero reconocen que el camino hacia una reforma inmigratoria podría ser largo.
La nueva administración de Estados Unidos ha redefinido de manera radical las prioridades en la aplicación de las leyes inmigratorias. En base a las nuevas directrices, algunos legisladores de ambos partidos y expertos trabajan para ofrecer una serie de propuestas hacia una reforma inmigratoria integral. Henry Cisneros, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, se opone al plan del presidente Donald Trump sobre la construcción de un muro.
La solución que estamos viendo ahorita con familias en deportación es inaceptable. No podemos sostener eso para el largo plazo. Tenemos que cooperar, ver dónde hay bipartisanas soluciones y empezar inmediatamente.
Según el senador republicano de Carolina del Norte, Tom Tillis, no anticipa que en los próximos meses se proponga algún tipo de ley hacia la reforma migratoria, pero sí invita a las personas para que visiten la frontera y para que se den cuenta qué tipo de muro es el que se necesita.
California tiene un muro efectivo ahora. Estamos lidiando con algo del narcoterrorismo allí, pero en gran medida la estructura ha funcionado en California.
El legislador Tillis cree en llegar a un consenso bipartidista y propone que las ideas deben resonar con ambos partidos.
Debemos pensar en términos estratégicos acerca del relacionamiento de los temas, así que piensen en DACA con la seguridad fronteriza.
Las nuevas disposiciones de la administración Trump también amplían la capacidad de la policía local para trabajar en conjunto con el Servicio de Inmigración y Aduanas. Según el panel de expertos, se necesita encontrar una solución que sea humanitaria y que al mismo tiempo haga respetar la ley. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Venezuela y Bolivia siguen en la lista negra en cuanto al incremento de operaciones ilícitas de narcotráfico en el informe anual del Departamento de Estado. El reporte destaca a las naciones cuyos gobiernos no han avanzado en la lucha antidrogas, según el gobierno estadounidense.
El tráfico de drogas, el suministro de químicos precursores de narcóticos y el lavado de capitales son las variables que se miden en el reporte anual internacional de control estratégico de drogas del Departamento de Estado. Entre una larga lista de naciones de todo el mundo, se destaca la recurrencia de países como Bolivia, Colombia y Venezuela como naciones de la región con registros de ilícitos en los tres tipos de operaciones.
Mucha de la cocaína que sale a través de Venezuela sale hacia Estados Unidos, hacia el Caribe, hacia África y hacia Europa.
Félix Jiménez, inspector general de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos en retiro, le comentó a La Voz de América que el informe, además de reiterar la fuerte presencia del narcotráfico en esas naciones, revela que en Cuba se han logrado avances.
Tienen un buen sistema de patrullaje para prevenir que entre la droga que sale de estos países.
Sin duda que el informe del Departamento de Estado podría generar reacciones en los gobiernos que son señalados como ineficientes en la lucha antinarcotráfico. De acuerdo a expertos en política internacional, son pocas las opciones de respuesta que tienen estas naciones. Así lo afirma Astrid Arraraz, de la Universidad Internacional de Florida, quien estima poco probable una apertura hacia la cooperación por parte de algunos gobiernos que, en cambio, se sienten atacados injustamente.
Para la oposición, estos gobiernos, esto es una carta de triunfo, es decir, estos gobiernos no están funcionando. Desde el punto de vista de los gobernantes de Venezuela y de Bolivia, esto lo pueden interpretar como que esto es una conspiración.
El informe también menciona países como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, México, entre otros, como naciones donde se han incrementado las operaciones de narcotráfico. Cuba y Colombia son señaladas por su cooperación en las operaciones de lucha antinarcóticos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el efecto Trump sobre la Bolsa de Valores de Nueva York y la crisis en Venezuela, tema de debate en el Senado.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los mercados e inversionistas en Estados Unidos siguen reaccionando positivamente a las perspectivas políticas de la administración Trump. Pero esto podría cambiar en las próximas semanas, cuando las decisiones monetarias anunciadas por la Reserva Federal impacten directamente sus proyecciones.
La Bolsa de Valores de Nueva York alcanzó cifras récord este miércoles, llegando por primera vez en su historia a 21,000 en el promedio industrial Dow Jones.
Hemos tenido un muy buen crecimiento. Los mercados han respondido al discurso de Trump, pero puedo decir que es un 60-40%. 60% es Trump desde la elección, 40% ganancias, las cuales han mejorado, así como el número de trabajos, un sector que se ha fortalecido. Así que, en términos generales, las cosas están mejorando y manteniendo la tendencia de seguir en la dirección correcta.
El presidente, quien atribuye a su labor el anuncio de inversiones multimillonarias en los Estados Unidos por parte de compañías automotrices como Ford y Chrysler, así como de telecomunicaciones como Sprint, entre otras, este jueves también usó su cuenta de Twitter para promover su mensaje.
Desde el día de la elección, el 8 de noviembre, los mercados han alcanzado ganancias, 3,200,000,000,000, y la confianza de los consumidores es la más alta en 15 años. Trabajos.
El fortalecimiento de la economía y el positivismo de los inversionistas debido a los posibles recortes en impuestos y mayores gastos gubernamentales podrían verse afectados por las políticas de la Reserva Federal.
Incluso antes del discurso de Trump, vimos cómo la presidenta de la Reserva se pronunció y mantuvo su retórica, la misma que se ha mantenido por las últimas semanas por parte de la Reserva Federal, en torno a la probabilidad de que en marzo exista un incremento de las tasas de interés que podrían subir hasta en un 80%.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un grupo de gobernadores bipartidistas quiere que el presidente Donald Trump respalde la energía solar y eólica. El mandatario ha expresado apoyo a la energía fósil y ha amenazado con retirarse del Acuerdo de París, generando inquietudes sobre el futuro de las energías renovables en Estados Unidos y los empleos que esa industria genera.
El pasado año, Ohio calificó 26º en el ranking nacional de producción eólica. Según Doug Hare, de la compañía AerioTorque, sus conciudadanos desconocen el potencial de la energía eólica.
Ven pocos molinos eólicos a su alrededor, por lo que creen que es una industria minoritaria en Estados Unidos. Lo que no saben es que hay compañías como la nuestra fabricando engranajes.
La demanda de estas compañías está creciendo. En 4 de los últimos 5 años se han añadido más generadores de energía renovable que de energía fósil.
El crecimiento de las energías renovables y sobre todo la de energía eólica liderarán los trabajos de manufactura doméstica y eso es oro.
Sin embargo, el plan América Primero del presidente respalda el petróleo, el gas y el carbón y no menciona las renovables. 5 de las 10 fabricantes de turbinas eólicas más importantes y 5 de las 6 grandes compañías de paneles solares son chinas.
China ve el gran potencial global de exportar tecnología verde, ya que todos los países la querrán.
Song añade que además el gobierno está invirtiendo en energía solar y eólica para eliminar la contaminación de su país. A pesar de la retórica del presidente Trump, no está claro que vaya a rechazar las renovables. Durante la confirmación del nuevo secretario de Energía, Rick Perry destacó su historial verde. Además, los costes de la energía eólica han disminuido un 41% desde 2008. La solar ha bajado un 64%. Y eso puede significar la victoria para la energía eólica, para los trabajadores nacionales y para el clima. Arturo Martínez, Voz de América.
Rick Perry fue confirmado hoy como secretario de Energía. Expertos y senadores de Estados Unidos pronosticaron el colapso del gobierno de Nicolás Maduro en los próximos meses y analizaron las opciones que Washington tendría luego del cambio.
Venezuela es un estado fallido que hará implosión en los próximos meses, según un grupo de expertos que testificó este jueves ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
En los próximos meses, la situación se deteriorará en Venezuela y será claro que el diálogo nacional no avanzará. El sistema caerá, pero hay que ejercer más presión, movilización interna, más sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la acción de la OEA.
Los senadores mostraron preocupación por lo que calificaron la ausencia de garantías democráticas en Venezuela y expresaron su interés por el impacto que las sanciones económicas puedan causar en el gobierno de Nicolás Maduro.
Creo que las sanciones económicas son efectivas y golpean fuertemente a las personas que han estado involucradas en abusos del poder y abusos de derechos humanos.
Los expertos coincidieron en que un cambio de gobierno es necesario en Venezuela para revitalizar la democracia y urgieron a Estados Unidos a formar una coalición de países hemisféricos que ayude a ese cambio.
Creo que algunos países nos ayudarán si creamos esta coalición diplomática, pero creo que la actual situación de Estados Unidos con México daña nuestra causa para formar esa coalición.
La acción de la OEA fue calificada de vital. El organismo hemisférico, según los propios senadores, tiene un papel relevante para lograr un cambio democrático en Venezuela.
En cuanto a la OEA, creo que estamos en una mejor posición ahora debido a importantes cambios en la región: Argentina, Perú, Brasil y ahora Ecuador.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Ve en la OEA.
En breve, Asamblea Venezolana debate petición para activar la Carta Democrática de la OEA y las redes sociales y su rol en la lucha contra la corrupción.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Asamblea Nacional de Venezuela debatirá el pronunciamiento del Senado de Estados Unidos que solicita a los países miembros de la OEA que activen la Carta Democrática para esa nación.
El anuncio lo realizó desde el Palacio Legislativo el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, el diputado Stalin González, quien cuestionó el carácter plural del partido de gobierno y señaló que lo que llama la atención de la decisión del Senado de Estados Unidos sobre Venezuela es que, además, que si bien demócratas y republicanos difieren muchos aspectos, la decisión se tomó de manera unánime.
Creo que ahí el continente cambió totalmente. El continente ve en la OEA una fortaleza, ve en el sistema interamericano una fortaleza y que ve en Venezuela falta de democracia, que ve en Venezuela secuestro de las instituciones. Hoy en Venezuela no podemos votar.
A este respecto, el presidente Nicolás Maduro refutó las acciones y alertó sobre presuntos supremacistas blancos de Estados Unidos que pretenden avasallar pueblos.
¿Cómo ha surgido una corriente fascistoide extremista de derecha que cree, al igual que Hitler, en la supremacía blanca sobre el resto de los pueblos del mundo?
Por su parte, el vicepresidente Tarek El-Aissami, señalado recientemente como presunto narcotraficante, aseguró que esa infamia que se ha pretendido imponer desde Estados Unidos le ha generado mayor conciencia del compromiso con la patria.
Y mayor fortaleza en mi convicción de revolucionario y de chavista. Y estoy más convencido que vamos por el camino correcto.
Por su parte, el legislador William Dávila, opositor y miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, señaló a La Voz de América que ya la Carta Democrática Interamericana se había empezado a aplicar desde junio pasado, solo que estaba en una apreciación colectiva.
Los países estaban apreciando la situación de Venezuela y han llegado pues a la conclusión que definitivamente, de acuerdo pues a la actualización del informe de Almagro que debe presentarlo esta semana, se deben aplicar pues las sanciones que establece la Carta Democrática Interamericana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más allá de los escándalos, el nuevo contexto de la corrupción en América Latina. Así se llama un reciente estudio que demuestra cómo las redes sociales, entre otros factores, han empoderado el combate de ese fenómeno a diversos niveles.
No es un aumento en los niveles de corrupción la razón detrás de las enfáticas reacciones sociales e institucionales de la última década contra el fenómeno, sino los cambios estructurales al contexto en que se da, dijo vía Skype el investigador Kevin Casasamora.
Hay una tendencia regional a la adopción de reformas normativas institucionales que tienden a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Y esas reformas, aunque en muchos casos hayan sido implementadas en forma incompleta, le han dado nuevos recursos, nuevos instrumentos a los ciudadanos.
Según el nuevo informe del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, las redes sociales han catapultado a los movimientos de denuncia.
Ese es uno de los factores claves que explica que tanta información esté saliendo a la luz pública, que esté circulando de manera mucho más acelerada que en el pasado y que esté dando además una posibilidad mucho mayor a la gente para organizarse y movilizarse contra la corrupción.
Y el impacto de las voces de la clase media podría estar empezando a sentirse.
Presumiblemente, la expansión de la clase media genera nuevos contribuyentes y obviamente les da mucha cólera que le saquen la plata de la bolsa.
Las recomendaciones para los políticos, los organismos internacionales y las ONG incluyen
la importancia de persistir en el trabajo de construcción de instituciones y de adopción de normas contra la corrupción, normas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Y subrayó que las políticas que favorecen la equidad tienen un efecto indirecto pero profundo en la reducción de los niveles de corrupción. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, movimiento antivacunas revive preocupaciones por brote de sarampión y un recorrido por 500 años de la historia de los robots.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
$5.5 millones de dólares costó la nueva mansión del secretario de Estado Rex Tillerson en la capital estadounidense. El ex jefe de ExxonMobil tendrá como vecinos a la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, y a la familia Obama en el exclusivo vecindario de Calorama. Hace 15 años, Estados Unidos fue declarado libre de sarampión gracias al desarrollo de una vacuna. Pero ahora doctores están preocupados de que eso pueda cambiar debido a muchos padres que decidieron no vacunar a sus hijos contra esa y otras enfermedades mortíferas.
El gobierno de Yemen y la Organización Mundial de la Salud se apresuran para inmunizar a 5 millones de niños contra el sarampión. Sin embargo, en Estados Unidos, algunos padres deciden en contra. El doctor Peter Hottes desarrolla vacunas y es decano en la Facultad de Medicina de Baylor en Houston.
Lo que sucede aquí es preocupante.
Lo que hay en Texas es un activo movimiento antivacuna.
Está muy bien organizada, con más de 50,000 niños cuyos padres han decidido no vacunarlos.
Hottes y otros médicos están preocupados de que el mortífero sarampión y otras enfermedades eliminadas en Estados Unidos regresen. Durante la pasada campaña electoral, Donald Trump vinculó la vacuna con el autismo.
El otro día, un niño de 2 años y medio fue vacunado y una semana después desarrolló autismo.
Hottes dice que no hay conexión.
Soy un científico y creo en las vacunas para enfermedades tropicales. Soy padre de una hija autista. Tenemos masivas cantidades de información sobre que los niños autistas desarrollan esta y otras enfermedades mentales muy temprano durante el embarazo.
Y por eso dice que es hora de que los científicos dediquen tiempo a hacer escuchar sus voces para que los padres tomen las decisiones correctas y prevengan que sus hijos sufran de enfermedades devastadoras y prevenibles. Henry Llanos, Voz de América.
La palabra robot surgió 100 años atrás, pero estos aparatos existen desde hace siglos. El Museo de Ciencia de Londres inauguró una exhibición que cuenta la historia de esta tecnología mecánica durante los últimos 500 años.
Los robots son de alta tecnología, futurísticos, pero los que más capturan la atención se parecen a seres humanos, como explica la curadora de la exhibición, Ling Lee.
Creemos que los robots humanoides son una combinación brillante de presunción, ciencia y tecnología, pero con una dosis saludable de egocentrismo, creando una máquina a nuestra imagen.
Más de 100 robots están desplegados, incluyendo un robot humanoide de 1957 y un elegante cisne plateado creado en 1773. Un reloj de 1595 ayudó a provocar ideas sobre el cuerpo humano como una máquina, alentando la creación de los primeros robots.
Robots automatizados que pueden ser programados han existido por muchos cientos de años. En el museo comenzamos hace 500 años, pero en la literatura uno ve evidencia de robots muchísimo antes.
Los temores y recelos humanos a menudo son reflejados por robots, vistos en el cine y en la cultura popular. La mayor parte del enfoque ahora estriba en la automatización fabril y en la ayuda a los seres humanos con una variedad de tareas que mejoran y facilitan sus vidas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las estrellas de un reality en Islandia. El show que transmite la vida de 4 gatos en una casa de muñecas las 24 horas del día ha conseguido elevar las cifras de adopciones de felinos en ese país. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.